Muy buenos días, José. Muchísimas gracias por contactarme.
Doctor, ¿tiene en manos, digamos, una suerte de, a ver, de una evaluación de lo que, de cómo está hasta a punto de cumplir un año de esta pandemia? ¿Dónde está instalado Paraguay en esa consideración, si la tiene, doctor?
Sí, mire, la verdad que en las últimas dos semanas hemos visto que ha habido una información relativamente menor de los países, debido seguro por todas estas fiestas de fin de año. Sin embargo, ahora que ya los países comienzan ya a actualizar la información y a poner, digamos, a punto todos los datos, observamos realmente una tendencia a nivel mundial acelerada de casos, teniendo alrededor de 5 millones de nuevos casos notificados la semana pasada y teniendo un poco más de 80 mil muertes la semana pasada, lo que representa un incremento del 11%. Todas las regiones del mundo en general están teniendo un aumento importante, pero la región de las Américas en general es la región que en este momento tiene, digamos, el mayor incremento. Estamos hablando comparativamente lo que pasó, lo de la semana pasada con la semana antepasada fueron más de 30% de casos. La región de las Américas representa más del 50% de los nuevos casos y también representa alrededor del 45% de todas las muertes. Paraguay, ¿en qué lugar está? Si lo comparamos con el resto del mundo, más o menos nos mantenemos al mismo nivel. Somos el país número 74, digamos, dentro de 190 países del mundo y territorios, pero recordemos que ahí están todos las islas también pequeñitas del Caribe, del sudeste asiático. Así que Paraguay, en este momento estamos en una meseta alta. No logramos disminuir menos de 800 casos positivos. Las muertes andan entre 15 y 20 muertes diarias. Los niveles de positividad rondan entre el 25 y el 30%, lo que nos indica que hay un nivel de transmisibilidad muy alta. Y bueno, la situación es muy preocupante porque todavía no hemos visto el impacto de las fiestas de fin de año y de todas las acciones estas de vacaciones, digamos, que muchas personas están teniendo, incluso viajando fuera del país, relajándose en términos de las medidas que se deben de tomar. Así que yo diría que la situación hoy en Paraguay es de mucha preocupación.
¿Se puede hacer, digamos, una proyección? Teniendo todos estos datos, doctor, una suerte de proyección, claro, salvando, digamos, el margen de error que podría existir, pero una proyección sobre estos números, estas cifras, estos porcentuales, y si lo vamos a tener en cuenta los números que podrían arrojar las fiestas de fin de año, estas vacaciones, 4.000 paraguayos que están en Brasil en este momento a punto de volver de sus vacaciones.
Bueno, es difícil realmente hacer este tipo de proyecciones porque el virus es muy dinámico y todo, pero de acuerdo a las cifras que hemos visto y el comportamiento que se está teniendo, yo diría que podríamos alcanzar alrededor de, no sé, de unos 2.000 fallecimientos antes de finalizar este mes, porque hoy, si usted mira la información, tengo el dato preciso de ayer, por ejemplo. Uh-huh. Este dato nos dice que Paraguay tiene 116.535 casos y está teniendo un 50% de crecimiento en 7 días. En los últimos 7 días, Paraguay tuvo un 50% de incremento de casos. ¿Qué nos significaría eso? Que en los próximos 7 días podríamos tener unos 7.000 casos adicionales, lo que nos aproxima a unos 125.000 nuevos casos. Pero por otro lado, también las defunciones estamos teniendo alrededor de un 12% de incremento. Si a esto le multiplicamos a los 2.400, déjeme así a mano alzada, como dicen,
sí,
2.420 por un 12%, estamos hablando de alrededor de 300 fallecimientos más en los próximos 7 días, lo que nos viene dando alrededor de 2.500, 2.700 casos en la próxima semana. Eso viendo el comportamiento hasta hoy. Pero este pudiera ser cambiar para bien o para mal. Mucho depende de realmente la adherencia, la forma en que la población se aplique las recomendaciones y las medidas que ya sabemos y están más que probadas que nos mantienen vivos y nos mantienen sanos.
O sea, si voy a tener en cuenta que existe un buen porcentaje de la población, no sé si entran, digamos, en el calificativo de negacionistas, pero sí una elevada irresponsabilidad en cuanto al cuidado sanitario hasta que lleguen las vacunas, de un sector ciudadano que se aglomera igual, que no les importa mucho, más allá de que se hayan ido o no de vacaciones, porque ese es para mí una tremenda irresponsabilidad en un país donde está explotando todos los días, en el caso de Brasil, por ejemplo. Pero al margen de eso, sino una gran irresponsabilidad ciudadana que no se tiene en cuenta, yo estimo que estas cifras hasta podrían quedar cortas, doctor.
Así es, lamentablemente así es, y lo vimos en Europa. Nosotros no tenemos que irnos muy lejos, ver en Europa, Brasil, Estados Unidos, México, cómo realmente la situación cambió de un día para otro. Guatemala prácticamente duplicó el número de casos en 7 días. 78% fue el cambio que tuvieron ellos en relación a la semana anterior. Y los muertos casi se triplicaron. Tuvieron un incremento de 183% de las defunciones en el número de muertos en 7 días. Entonces, si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, en Los Ángeles, está muriendo una persona cada 15 minutos por el COVID. Y vemos lo que está pasando en California, vemos lo que está pasando en Florida, en el estado de Florida, vemos lo que pasó en Alemania, lo que en España ayer tuvieron récords de toda la pandemia. Entonces, nosotros podemos caer en una situación. ¿Y cuál ha sido lo que ha disparado eso? Realmente las fiestas clandestinas, las reuniones de los conglomerados, de muchísima gente sin ninguna medida, las marchas, protestas, todas las cosas que sabemos que no debemos hacer y las hacemos, eso realmente genera la situación que estamos viendo. Entonces, si tenemos esos espejos que nos sirvieron tanto en los primeros 6-9 meses del año pasado, en los cuales Paraguay es un ejemplo a nivel mundial, porque tomamos las experiencias de estos países, ahora también miremoslo en ese sentido, sus malas experiencias y la necesidad de ser muy estrictos en el cumplimiento de las cosas. Estamos hablando lo que nosotros ahora le llamamos el nuevo enfoque de hazlo todo, porque nada sirve si yo me lavo las manos y no uso la mascarilla. Si yo me lavo las manos o uso la mascarilla y estoy en un ambiente cerrado por 2-3 horas sin ventilación, de nada sirve si yo en el día estoy en la casa, no salgo, y en la noche me voy a un bar, a un boliche, y estoy ahí compartiendo con muchísima gente. Al final el problema va a ser igual. Entonces, por lo menos yo creo que este año, con la esperanza que nos da la vacuna, que definitivamente significa una luz brillante ya al final del túnel, queremos llegar todos a fin de año, queremos llegar con todas nuestras familias a las vacaciones del próximo año. Tratemos hagamos hasta el último sacrificio de cumplir todas las recomendaciones que el Ministerio de Salud Pública viene dando.
Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones en este momento de las organizaciones que usted está representando en el país al Ministerio de Salud? Al margen ya de esta, de insistir, digamos, con las medidas sanitarias, otras más que podrían denominarse como medidas radicales, por ejemplo, para tener en para poder retornar a ese ejemplo mundial que tuvo, que fue Paraguay en marzo pasado, doctor.
Nosotros con el Ministerio, bueno, tenemos dos grandes frentes de trabajo muy fuertes. Uno que tiene que ver con la preparación del país y toda la logística, la organización, el marco normativo, la capacitación de los recursos y todo que tiene que ver vacuna. Ese es un frente que lo estamos y lo venimos trabajando intensamente, y el país viene avanzando bastante bien y muy acelerado en estar en las mejores condiciones para cuando tengamos ya el acceso a la vacuna y poder llegar a cubrir toda la población vulnerable y poder detener, digamos, la fase aguda de la pandemia. Ese es un frente. El otro frente tiene que ver con la prevención. Y aquí hay algunas cosas que estamos trabajando con ellos. Uno es lo que se ha llamado la gestión del riesgo. Y usted lo ve que el ministro lo plantea en todas sus conferencias de prensa, de las cuatro aspectos que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de nuestra familia, cada uno de los ciudadanos paraguayos que cuidar. Uno tiene que ver con el lugar donde estemos. Más allá, si salimos de nuestra casa, lógicamente, ¿a dónde vamos? Si es un sitio ventilado, si es un sitio amplio, si es un lugar abierto, con suficiente ventilación, sabemos que tenemos poco menor riesgo, ¿verdad? El riesgo cero, pero tenemos mucho menor riesgo que si sabemos que nos vamos a ir a un lugar cerrado, a una oficina donde hay mucha gente, donde no hay una adecuada ventilación. Entonces, el sitio donde vamos a estar. El otro es el tiempo que vamos a estar ahí. Entre menos tiempo estemos en un lugar que es de riesgo, menos riesgo tenemos. Entre más tiempo estemos, más de 15 minutos, una hora, dos, tres horas, eso mucho más es el riesgo. El otro también es el número de personas, si es posible mantener el distanciamiento o no en el lugar que estemos. Y lo otro tiene que ver con la frecuencia con que nosotros salimos. Por eso dice, si vamos a tener un encuentro con nuestros parientes, nuestros padres y ellos, una vez a la semana, si lo tenemos, si lo vemos, lo visitamos, lo saludamos, no sé, desde la calle, y compartimos con ellos un momento, es la gestión del riesgo, una de las medidas más importantes que en este momento estamos apoyando al sector. Y lo otro tiene que ver con algunos aspectos que son muy técnicos del Reglamento Sanitario Internacional, como por ejemplo los puntos de entrada al país, asegurar que el aeropuerto cumpla con todos los protocolos, los puestos fronterizos, Ciudad del Este, Puerto Falcón, Pedro Juan, todas las puntos de Encarnación donde hay entrada y salida de personas, son lugares que tenemos que fortalecer. Precisamente mañana estamos ya inaugurando lo que será el puesto sanitario de Puerto Falcón, que quedó muy lindo, muy eficiente. Yo ayer estuve por ahí, la gente está muy satisfecha y muy contenta y se siente muy seguro, pero todavía hay que mejorar el distanciamiento, la señalización, el cumplimiento de las medidas, asegurar que la población mantenga siempre su barbijo, su mascarilla. Entonces, esos son los aspectos, tanto de prevención como de vacunas, donde nos hemos concentrado en este momento del trabajo.
En ese cumplimiento, si se necesita hacer, digamos, una ubicación del trabajo realizado, por el Ministerio de Salud y hasta dónde llega, digamos, el proceso comunicacional que se da para poder hacer cumplir todos estos aspectos mencionados. ¿En qué posición está Paraguay? Paraguay tiene mucho que mejorar, no está funcionando el esquema comunicacional. ¿Hay alguna sugerencia que puede salir de la organización que usted dirige para poder mejorar ese proceso, doctor?
El proceso de comunicación es fundamental y es un proceso activo y dinámico. Y tenemos que ir identificando y ajustando cuáles son aquellas barreras, digamos, que estamos viendo para que la población se adhiera a las medidas que se han establecido y mejoremos el cumplimiento de esas medidas, por un lado, y por otro lado también la población entienda desde el punto de vista de las vacunas, que van a haber al principio población prioritaria, luchar contra todos estos negacionistas y antiderechos que ponen en riesgo las actividades de vacunación. Entonces es un proceso que lo venimos trabajando fuerte, está el Ministerio de Salud, está el MITIC, hay otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas con las cuales también estamos trabajando para llegar a nivel comunitario. Entonces hay un punto que nosotros sí creemos que es muy importante y que puede marcar una gran diferencia, y es cómo las unidades de salud familiar, el primer nivel de atención, trabaja de la mano con los líderes comunitarios. ¿Cómo podemos? Porque no va a ser a través de ustedes, hacen un trabajo extraordinario, brillante, y que están permanentemente informando a la población demostrando, y yo admiro en la televisión cómo los periodistas siempre tienen su mascarilla y son un ejemplo. Pero los líderes comunitarios, los líderes religiosos, vimos el caso de Caacupé, donde el obispo jugó un papel muy bueno al lograr generar esa conciencia en la población de que fuera virtual. Así quisiéramos que en todos los púlpitos, en todos los espacios de comunicación de los líderes religiosos, de todas las religiones, también ellos manden un mensaje, los líderes comunitarios, los líderes políticos que están muy de cerca trabajando y preparándose para las nuevas elecciones o para la reelección, también trabaje, sea un tema de su agenda. O sea, en la medida que la comunidad, que los servicios de salud, sobre todo del primer nivel, trabajen juntos en llevar este mensaje, en hacer esta conciencia de la población, yo creo que ahí el impacto de la comunicación va a ser mucho mayor, además de las acciones que se están teniendo a través de medios masivos, pero sabemos que estos a veces no tienen todo el impacto porque no tienen la cantidad de mensajes, el tiempo, el pautaje, los horarios, la población a veces no está claramente identificada, la población objetiva. Pero el trabajo a nivel de la base, de la comunidad, de la infantería, digamos, de la comunicación, es un trabajo muy útil, los maestros, etcétera. Todos tenemos, desde la posición donde estamos, insistir en la adherencia, en el cumplimiento de todas las recomendaciones.
Lo tengo bastante tiempo porque es muy importante lo que me está relatando, doctor, y una última consulta quiero hacerle, una cuestión. ¿Se puso a analizar, usted personalmente o con su equipo de trabajo, por qué los negacionistas? ¿Una cuestión de capricho o una cuestión cultural de no querer seguir indicaciones médicas? Porque los paraguayos somos muy proclives a no consultar al médico hasta último momento, que es lo que los médicos están diciendo, que hay gente que se automedica y ya cuando es muy tarde acude, digamos, a los médicos. Pero los negacionistas, ¿cree usted que es una cuestión cultural, una cuestión de capricho o sencillamente porque no está de acuerdo en nada de lo que dice el gobierno?
Mire, lamentablemente esto es un movimiento que lo estamos viendo en varios países del mundo, en muchos, casi todos los países del mundo, estas corrientes negacionistas nos vienen del primer mundo. Y realmente algunos líderes mundiales, que por suerte ya algunos están ya saliendo, han reforzado estas ideas negacionistas. Desde el principio negaron la pandemia, desde el principio han atacado fuertemente a la OMS, a la OPS, nos quitaron financiamiento, han estimulado a estos extremistas antiderechos humanos, que no solo en este tema, sino en otros temas también de mucha relevancia e importancia, también ahí tienen un impacto. Son corrientes que lamentablemente llegan a nuestros países y la verdad que por las propias dificultades, incluso educativas, de mucha población, a veces se les escucha. Las redes sociales también han jugado un papel en este sentido y han sido amplificadores, digamos, y han dado de estos mensajes negacionistas. Pero así como niegan la vacuna, también niegan otros derechos humanos. Así que el trabajo es muy intenso. Por suerte son grupos pequeñitos, esperemos que no crezcan, no multipliquen. Todos tenemos que trabajar en ese sentido, pero no tiene que ver exactamente con aspectos ni culturales ni paraguayos. Eso es que lo ve en Argentina, lo ve en Brasil, lo ve en Estados Unidos, lo ve en Europa. Son corrientes que vienen y que lamentablemente hasta líderes religiosos en muchos casos promueven estas desinformaciones, que al final son tan peligrosas. Y es como vemos como en este momento hay un país en el mundo que lidera el número de casos, lidera el número de muertos diarios, seguido de otro país también que sabemos también está teniendo un impacto muy fuerte, y ha sido porque los líderes políticos en este momento han tomado posiciones. En ese sentido, tenemos que reconocer el liderazgo de las autoridades nacionales, de los líderes del país, que han sido muy firmes y han estado muy de acuerdo en apoyar y en promover y establecer sus políticas de acuerdo a las recomendaciones que la ciencia nos viene dando. Entonces es como una negación de la ciencia, más que un aspecto cultural, va por ese lado.
Doctor Luis Roberto Scotto, muchas gracias por su tiempo. Disculpe el tanto tiempo que le tuve, porque era muy importante lo que me decía, pero no quería cortar esto. Tenemos mucho que conversar y todavía analizar, pero gracias por el tiempo hasta este momento, doctor Luis Roberto.
Gracias, José, y siempre estamos a sus órdenes para ir aclarando en la medida que va saliendo nueva evidencia, nueva información, para que ustedes lleven un mensaje a la población de que tenemos que mantener este enfoque de hacerlo todo, si no hacemos una cosa y hacemos otra, no vamos a tener el impacto que en la medida que tomemos todas las medidas: lavarnos las manos, mantener la mascarilla, evitar estar en conglomeraciones, mantener la distancia, etcétera. Ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, ahora hagámoslo.
Doctor Luis Roberto Scotto, él es representante de la Organización Panamericana de la Salud.